No es muy habitual escribir una novela negra a cuatro manos, sobre todo si esas cuatro manos son internacionales. Pero la novela Don de Lenguas, que acaba de publicar la editorial Siruela, nació de las cuatro manos de una escritora española, Rosa Rivas, y una alemana, Sabine Hoffmann, Ramón García Pellegrini.
Allí estaba Mariona, blanca, rubia, carnosa y muerta. Es el impactante comienzo de Don de Lenguas. La novela nos lleva a la Barcelona de 1952, donde la novata reportera de La Vanguardia, Ana Martí, hija de un periodista depurado por el franquismo, va a tener la oportunidad de su vida, informar en exclusiva sobre el asesinato de una conocida viuda de la burguesía catalana.
Rosa Rivas es coautora de Don de Lenguas. ¿Qué tal, Rosa? Buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, buenas noches.
Acaba de llegar usted de la presentación de la novela en el Instituto Internacional de Madrid, donde tiene un padrino muy especial. ¿Cómo ha ido la presentación y quién es el padrino? A ver.
La presentación yo creo que ha ido muy bien, por lo menos yo estoy muy contenta, y el padrino ha sido Domingo Villar.
No está mal.
No está nada mal.
La playa de los ahogados.
Sí.
También buen amigo de La Linterna, que nos acompañó en una ocasión, Domingo Villar. Bueno, hablemos de Don de Lenguas y cómo se escribe a cuatro manos una novela negra.
Con mucho trabajo. No es nada fácil. Escribir una novela ya es difícil, pero a cuatro manos, con otra persona, con dos cabezas pensando, que a veces se suman, pero a veces no se suman, a veces van por lados diferentes, pues eso tiene sus dificultades.
¿Y cómo surge la idea de escribir una novela entre dos personas?
Porque ya habíamos tenido una experiencia similar y habíamos trabajado una vez escribiendo un relato juntas, que fue un regalo para una compañera de la universidad que se marchaba, y nos gustó mucho el trabajar en conjunto. Y lo hablamos, pensamos, ¿por qué no intentamos un proyecto de más envergadura? Y al final nos animamos, lo llevábamos años pensando, pero nunca llegaba el momento. Y cuando lo empezamos, lo hicimos también pensando, si no funciona, lo dejamos y seguimos tan amigas. O sea, la amistad primero, el libro después, ¿no? Y entonces,
difícil.
Es difícil.
¿Y en español o en alemán escribían?
Yo en español, ella en alemán.
Está muy bien eso. ¿Y se reparten los capítulos?
Sí, claro.
¿Ah, sí?
Se reparten los capítulos, pero...
¿Pero alguien, quién idea la trama entre las dos?
Las dos. Ajá. Las dos ideamos la trama, las dos creamos los personajes.
La documentación entre las dos.
Entre las dos, intercambiamos información, buscamos fotos, porque claro, normalmente cuando uno trabaja solo, pues no tiene problemas, pero ahora tienes que mostrar cómo es el personaje. Entonces buscábamos fotos que no saben qué personas reales nos han servido de modelos, ni se lo pueden imaginar, porque buscabas a veces, hombre, este podría ser fulanito. Pero eso va a quedar.
¿Pero son personajes públicos o privados?
Son personajes públicos, pero nunca. No lo vamos a contar.
No, eso no se revela, como en el periodismo.
No se revela, eso claro, es nuestro secreto. Claro.
Pero además de escribir, pues supongo que la conversación sería constante entre las dos, ¿no?
Sí, por suerte.
¿Y las correcciones? ¿La una se corregía a la otra, no?
La una corregía a la otra, a veces recibías el capítulo leído y comentado, a veces te alegrabas, a veces no, porque claro, es siempre difícil ser corregido, pero... Por otro lado, es que es muy...
Además, Juan Pablo, es que viven a 100 kilómetros de distancia.
¿A 100?
Una de la otra, sí.
A 100 kilómetros, no está mal. Bueno, pero ahora estamos en la era del Internet, Ramón. Tampoco te pongas así de tenso,
claro.
¿No?
Luego me explico
qué es el Internet. No pasa nada. Estamos hablando con Rosa Rivas, que es, decimos, coautora de la novela Don de Lenguas. ¿Por qué Don de Lenguas? ¿Por qué se llama Don de Lenguas?
Porque la lengua y el conocimiento de lengua tiene un rol fundamental en esta novela. Y da la clave, sin desvelar demasiado, hay que tener mucho cuidado con lo que se cuenta, pero lo que saben las dos protagonistas de la lengua y les va a ayudar a resolver el enigma en el que se van a ver envueltas, y sobre todo el peligro enorme en el que se van a ver envueltas.
Sin desvelar la novela, porque hay que leer la novela.
Es muy difícil, hay que tener cuidado. Sí.
¿Cómo es la trama?
Solo cuento un poquito de
trama. Sí, claro, por supuesto. Muy despacito. Vamos.
Sí, no, despacito seguro. En cuanto cuento la trama me ralentizo siempre
por eso, para no perder el hilo.
No contar nada que no tenga que contar, eso es lo más peligroso. O sea, por eso me lo voy pensando. Pues la trama empieza con la muerte de Mariona Sobre Roca. La frase que hemos escuchado es la primera frase de la novela.
Ajá.
Y una joven periodista novata... Que se encarga, pues como mujer en los años 50, lo único que le dan siempre pues son los ecos de sociedad, ¿no? Bodas, puestas de largo, bautizos, etcétera. pero que tiene la ambición de ser como su familia. Su padre, su abuelo fueron periodistas. Sí. Su padre no puede ejercer, su padre está depurado, uh-huh. está trabajando en un colmado para ganar algo de dinero, y ella siente que tiene que ser la continuadora de esa gran tradición. Le han dado ese trabajo en el periódico más bien pues por incluso por mala conciencia.
Sí.
Y de pronto se le da la oportunidad de cubrir este caso, que además se quiere resolver rápido porque el Congreso Eucarístico está en ciernes y se quiere dar una buena imagen. Y piensan, bueno, como conoce la sociedad, también la gente estará más dispuesta a hablar con ella. Y sobre todo, pues mostrará, que es lo que se trata, mostrará el buen hacer de la policía.
¿Pero investiga mejor un periodista o un policía?
Ella no investiga, ella solo tiene que cubrir la investigación policial.
¿Y acompaña a la policía?
Ella acompaña al policía y se
y
trata
tiene sus de, teorías también.
Ella tiene sus teorías y ahí es donde se meten líos, porque a ella lo que le han dicho es, usted vaya allí, mire lo que hace la policía, escríbalo. Lo mismo que le dé el policía, pero póngalo en bonito, ponga las comas donde tocan. Y como no puede evitar ir viendo lo que está pasando y va mirando y va haciendo sus teorías, ahí es donde empieza a moverse por su cuenta y se mete en un gran lío.
En un gran lío.
Lo he contado.
En la Barcelona de 1952,
sí.
¿no?
No, lo he contado de manera...
De manera que hay que leer la novela.
Ha quedado misterioso,
yo
¿no?
Yo creo que tengo que hacer el programa de aquí a las 12, pero si no... Otra cosa más. ¿Hay un boom de la novela negra en España o no?
Yo diría que sí.
¿Y a qué se debe ese interés por la novela negra? ¿O es que los lectores estamos demandando más cosas?
Es difícil, no sé, explicar un fenómeno tan complicado. Yo no sabría encontrar las razones. Yo creo que en épocas de crisis la novela negra da mucho juego. La gente quiere quizás leer novelas que hablan de momentos difíciles, pero donde hay un poco de orden, donde se entiende algo.
Sí.
Y porque yo creo que la sensación que tenemos actualmente es de que todo esto nos está superando. No sabemos qué está pasando, no sabemos... La sensación de impotencia es muy grande y el libro te muestra un momento de fractura, pero ordenado. Y entonces quizás eso es lo que hace que sea tan atractivo. Pero es que la novela negra es muy rica. Hay novela negra puramente escapista, que no es novela negra, sería policial, donde todo se resuelve, muy a la inglesa, ¿no? Se resuelve la novela, se limpia la sangre y se van a tomar un té. Y se han quedado tan anchos. Y hay novela muy dura, y hay novela de denuncia, y hay novela muy sanguinaria. O sea, el género ya es muy amplio, ya tiene tantas variantes que hay también para todas las necesidades lectoras.
Lo bueno también de la novela negra es que permite que los personajes estén en una situación de al borde del ataque de nervios, ¿no? Sí. En situaciones extremas. Sí. Y eso también da mucho juego, ¿no?
Claro, mueves al personaje en una situación muy difícil. Hay conflictos, hay peligros, ¿no? Y todo eso hace que el personaje no... No puedes tener un personaje pasivo. Tienes un personaje que actúa, que reacciona a veces. Y entonces, claro, eso te da mucho juego para crear personajes más densos, más complejos. Y eso creo que hace que haya un interés por la novela negra, porque cuenta... Te presenta una situación de ruptura, te presenta diferentes... Tienen muchos estratos, pues deberían tenerlos, también es lo que decía antes. Hay también novela negra muy muy plana.
¿Y autores españoles de novela negra, cuál le ha influido, cuál estima particularmente?
Digamos que de los autores pioneros, los autores que empezaron a dar vida al género, a mí... Me ha influido muchísimo Vázquez Montalbán y me gustan mucho algunas novelas de Andreu Martín, que me parece que han marcado las pautas. Actualmente ahora hay muchísimos autores interesantes y claro, no es solo porque acabe de tener la presentación con él, pero es que a mí me gusta muchísimo Domingo Villar.
A nosotros también. Felicidades por esta novela, Rosa Rivas, que ha escrito con Sabin Hoffman, Donde lenguas, que se acaba de presentar hace unos minutos en Madrid. Que ha editado Siruela. Gracias, que tenga mucho éxito. ¿Y se repiten estas experiencias o es una sola vez en la vida?
En un principio pensábamos que sería una pieza única,
sí.
Pero a medida que íbamos trabajando y veíamos que los personajes crecían y que daban más juego, la época también da mucho juego, vamos a repetir. Ahora descansamos.
Da pena despedirse de Ana Martín.
Sí,
¿no?
sí.
¿Hay una película aquí o no?
Seguro. Lo lanzo a los aires para quien lo quiera tomar, por supuesto.
Rosa Rivas, muchas gracias, muchos éxitos.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en el tiempo del cine. Los estrenos del fin de semana, ¿qué tal, Jerónimo José Martín?
Pues claro que hay película, ¿cómo estás, Juan Pablo?
Claro que hay película, aquí en Donde Lenguas hay una película.
Una novela que se define como un thriller filológico, atento.
Tú fíjate.
Y con esa portada, que es de cine negro total, con esa chica ahí en un banco de Barcelona, se supone, ¿no?
Sí.
Ahí hay película, pero
no,
vamos,
no hay.
Y encima habéis puesto la banda sonora de Muerte entre las flores de los hermanos Coen, Carter Burwell, pues perfecto.
Pues eso, además está aquí,
hay
tiene,
película.
Como decían en los 50, encendió el pitillo con la lumbre.
Sí, con la lumbre.
Tiene lumbre, ¿no? Oye, a ver. Vamos a ver. Tengo que ir este fin de semana con los niños a ver esto.
Mi familia ha sobrevivido porque ha respetado la única norma de mi padre: nunca abandones la cueva. Pero lo que no sabíamos era que nuestro mundo estaba a punto de cambiar.
Tengo visto el tráiler de hace meses cuando fui a ver Romper Ralph.
Sí, está muy bien la película.
Tomamos nota todos.
Todos.
Ellos los primeros.
Los Croods, una aventura prehistórica. Está muy bien
tiene
la película.
Tiene una pinta la película.
Le saca muy bien, es muy divertida, muy divertida.
¿Ah, sí?
Sí, es muy divertida, de verdad, pero mucho. Es una familia prehistórica, como dice su título, que al principio empiezan y ni hablan siquiera, pues solo hacen gruñidos para asustar a los animales.
¿Edades de los niños?
Desde bastante pequeños, porque...
¿4 o 5?
Sí, incluso, sí, porque tienen cuenta son cavernícolas, entonces...
¿Los niños son los protagonistas?
No, los niños también. A los niños les encanta hacer el cavernícola.
Sí.
Y entonces en la película le da muchas ideas. Eso es lo peligroso de la película, pero luego tiene reflexiones interesantes porque es un padre un poco posesivo, es sobreprotector y un adolescente que se parece bastante, por cierto, a la protagonista de la última película de Pixar, es también pelirroja. Va a gustar muchísimo a los niños la película porque es muy ágil, muy divertida, tiene dos directores detrás muy buenos, Kir DeMico, el de Space Chimps, pero sobre todo Chris Sanders, que hizo hace años Cómo entrenar a tu dragón, que yo creo es la mejor película de DreamWorks.
Una película maravillosa.
Sí, pues esta está en esa línea, no tiene la banda sonora sensacional, pero esta es más gansa, digamos, más cartoon, pero es magnífica. Los diseños de personajes son muy buenos, tiene golpes de humor fenomenales, sobre todo a costa de las relaciones entre el pater familias y la suegra, que es ancianísima, es decir, tiene 47 años, porque claro, los prehistóricos no tenían... Tiene mucha gracia muchas de las cosas que dicen, porque claro, tiene anacronismos también divertidos, y luego se meten en una selva que el diseño que han hecho es en plan avatar, con un colorido espectacular. O sea, hay aventuras, hay romance, pues luego aparece un chaval que es el que les enseña el fuego por primera vez. Y claro, el chaval...
La lumbre de la...
El chaval, ¿cómo se va a llamar? Chico.
Chico.
Y es que están inventando los nombres.
Ah, claro.
Cual, ¿cómo te llamas? Chico. Pues chico, ¿cómo se va a llamar?
Bueno,
está muy bien, es muy divertido.
Los Croods, una aventura prehistórica. Para ir con los niños de 4 o 5 años para arriba.
Sí. Hasta 99.
Hasta 99. Segundo estreno del fin de semana. ¿Cuál es?
Que acostumbrarse a los cuerpos humanos.
Uy.
Sus emociones son fuertes.
La señora
si
que
su
pasa.
Voluntad sobrevivido junto con sus recuerdos podría resistirse desde dentro.
¿Qué le pasa a esta mujer?
The Host, la huésped, que tiene un huésped dentro.
¿Dentro?
Sí.
¿Cómo?
A ti te suena la saga Crepúsculo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la misma autora de Crepúsculo, Stephanie Meyer, inicia una nueva, se supone, una nueva saga literaria, solo ha escrito este libro, y esta es la adaptación. Aquí ya no hay ni hombres lobos, ni vampiros, lo que hay son alienígenas, que son como almas, que se introducen en los cuerpos humanos y los dominan, los colonizan. En la inmensa mayoría de los casos, el alma humana se duerme, pero hay unos que luchan, y entonces tienen dentro del cuerpo dos almas, que es lo que le pasa a la protagonista de la película.
Qué complicado, Jerónimo.
Melanie, interpretado por Saoirse Ronan, que lo hace muy bien, es lo mejor de la película, ella y William Hart. Y entonces llega un momento en que las dos almas, la humana y la alienígena, se ponen de acuerdo para huir de los alienígenas, van a encontrarse con un grupo de resistencia humana, y allí, ¿qué va a pasar? Siendo como Crepúsculo, que se divide el amor entre dos hombres. Estábamos en lo mismo de siempre, los tríos, la adolescencia, en fin. Regular la película, se hace un poco pesada. Al que le gustó Crepúsculo lo gustará. Aquí el director, el mejor, Andrew Niccol, el neozelandés, se deja ver la película, pero vamos, más de lo mismo, ¿eh?
Otra.
¿Es un alto funcionario el que necesita una cocinera?
No se lo puedo decir.
El presidente de la república se sentiría complacido si usted aceptara ocuparse de la cocina privada del edificio.
No creo que esté a la altura.
El presidente piensa lo contrario.
¿Esto qué tal?
Muy buena, es una película deliciosa en todos los sentidos de la palabra, porque hay que ir bien comido y bebido a verla, porque es la historia, vamos, es mitad ficción, mitad realidad, basada en la historia de Daniel Masset, del Pech, que fue durante 2 años cocinera personal de François Mitterrand. En la película no identifican al presidente, o sea, no se parece a François Mitterrand. De hecho, lo interpreta Jean Dommerson, que es un famoso periodista, fue director de Le Figaro y filósofo, historiador. Con 90 años ha debutado como actor y lo hace muy bien, sobre todo que tiene enfrente a Catherine Forot, que es una actriz sensacional. Y entonces una película del estilo de tantas que hemos visto recientemente, sobre todo El discurso del rey, encantadora. Le falta un poquito de punch en los golpes de humor y en el drama, pero se ve fenomenal. La gastronomía como arte, como acto de solidaridad, está muy bien, la verdad.
Bueno, incompatible.
Brigada Criminal de París. Seguro que eres el mejor poli de tu barrio, pero esto es París.
Los suburbios tienen lo que no tiene el centro. Fraternidad, solidaridad. Vamos a jugar al poliwork.
Un apunte de esta película. No,
pues mira, que es como una de policías a la americana de pareja con Omar Sy, el negro de Intocable. Es divertido él, pero se le va la mano, es demasiado grosera. Igual que es muy violenta Una bala en la cabeza, Lo último de Stallone. Que está bien, le gustará a los incondicionales, pero se pasan cuatro pueblos, Walter Hill, que está septuagenario, pero es más bruto que un arao.
A ver los Cruz o La cocina del presidente.
Esto es, sin duda.
Ya está. Que tengas un buen final de semana, Jerónimo.
Igualmente.
Ahora que tenemos un mensaje de línea directa, Belén.
Si Juan Pablo, quieres llegar feliz al trabajo y sin parar de cantar, pues haz como Jerónimo José Martín, que con el plan Pibes ha comprado un coche y gracias a Línea Directa sigue ahorrando en el seguro. Si te compras un coche con el plan Pibe, lo primero que tienes que hacer es llamar a Línea Directa, porque ahora tendrás un todo riesgo a precio de terceros. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
A las 10. Actualizamos la información y empezamos el tiempo análisis en la linterna, en este día, en este jueves.